Hola, hola, episodi 85 d'un dia perfecte ací a la UPB Ràdio, que ja saps que és l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Gracias, gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
Hola, Eduard, ¿a qué se deben estos aplausos tan falsos?
Hola, Daniel, pues me has pillado. El caso es que estaba el otro día dándole vueltas a cómo mejorar el programa. Una mejora fue tu aparición, le hemos dado un poco más de otro punto de vista. Y había pensado que añadir aplausos y risas del público estaría genial. Le da más profundidad.
¿Y has pensado que lo que debes de añadir son oyentes?
Mira, per hablar, algun oyente nos llama. Hola, què tal? Amb qui tinc el gust de parlar?
Hola, soy José Enrique.
Doncs encantat de parlar amb vostè, José Enrique. I d'on ens crida?
Pues llamo desde Benetúser, aquí cerquita de València.
Ah, doncs no he estat mai a Benetúser, però tenia un boli que em van donar l'any 90, Expo Jove, que posava Benetúser per a viure. Bé, José Enrique, ¿y quina és la part que... o què és el que més li agrada del programa?
A ver, me gusta todo el programa, pero sobre todo me gusta la sección donde desmontáis cada semana toda la agenda 2030. Me flipa cuánta razón tenéis.
Disculpe, José Enrique, pero creo que se ha equivocado de programa. Este es un día perfecto, un programa cultural.
¿No he llamado a saca al conspiranoico que llevas dentro?
No, José Enrique, siento decirle que no, que... Bueno, pero aún así, ya que ha llamado, podemos hablar de cultura, que independientemente de que usted sea un conspiranoico, podemos hablar de cultura. Por ejemplo, ¿qué le gusta? ¿La literatura, la escultura, la performance? Cuénteme, José Enrique.
Uy, no me líe con esas cosas. Bastante tengo yo con lo que tengo como para ir leyendo libros o yendo a exposiciones de pintamonas. Y venga, le dejo. Tengo cosas serias que hacer. De hecho, me voy a esconderme que ya veo de nuevo el avión que pasa cada día por encima de nuestras casas para fumigarnos. Nos van a matar.
He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt?
Què heu fet, José Enrique, quan li he preguntat sobre cultura? I per què ho dic? Ho dic perquè fa pocs dies ha acabat un llibre de Michel Houellebecq, l'autor este francès tan polèmic, que s'anomena La possibilitat d'una isla, i el personatge principal, doncs, viu durant una època, viu a Almeria, viu a Espanya, i comenta que una nit intentant trobar algun programa cultural a la televisió li va ser impossible i que a la televisió espanyola bàsicament el que hi havia era basura. No trobava res interessant, res cultural, i inclús afirmava que si a algun espanyol li pregunta sobre cultura, bàsicament es sent ofès. No sé què creu, però sí, bàsicament, l'oferta cultural a la televisió és nula. També serà per algo, no?
Sinceramente, creo que la gente no quiere ver nada cultural en la televisión. Como decía alguien, la televisión es chicle para los ojos. No es el brócoli.
Pues a mí con los años el brócoli me ha llegado a gustar mucho, me gusta mucho. Y el chicle no me gusta. Y al episodio 85 de Un día perfecto, así ya sabes que es la UPB Radio, hablaré a Lucy Gutiérrez, la ilustradora catalana que seguramente conoces de treballs seus que han sigut publicats, portades seues, per exemple, el de New Yorker, o inclús has tingut entre les teves mans alguna de les seues obres, com per exemple Manual d'autodefensa, o inclús saps que és la darrera guanyadora del Premi Nacional d'Il·lustració 2023. I Gavin Brenes, guitarra de Montefuji, la banda de Castelló, també passarà pel programa per a comentar-nos que llancen un nou treball, Penya Golosa, i acaben de llançar el nou single. I, per cert, Agatha Prisma presenta una nova cançó que escoltarem així al programa. I poc més. No, Daniel?
No, por lo que leo en el guión, no. Ya no hay nada más. Ahora pone en el guión que van unas risas y empezamos.
Este matí anem a parlar amb la il·lustradora catalana Lucy Gutiérrez, que si fas una recerca de notícies sobre ella a Google et trobaràs que recentment, l'any passat, va a ser guardonada com a Premi Nacional d'Il·lustració. Hola, Lucy, moltes gràcies per estar este matí així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, com he dit, el darrer any vas rebre el Premi Nacional d'Il·lustració. És un guardó que s'otorga des de l'any, crec que l'any 78, i l'otorga el Ministeri de Cultura.
Doncs sí, va ser una sorpresa, la veritat, i una alegria.
És el guardó més important o màxim que pot aspirar una il·lustradora a Espanya?
Sí, diria que sí, perquè de fet no n'hi ha gaires de premis d'il·lustració. Estan els que organitzen algunes associacions d'il·lustradors, alguns de disseny, no?, entre categoria d'il·lustració, però del nivell del Premi Nacional no.
Crec que des de no fa molts anys té el nom de Premi Nacional d'Il·lustració. Abans crec que era de contes infantils i juvenils. També vol dir que la il·lustració s'ha empoderat un poc, no? Ha sigut més adulta ja.
És que abans crec que es donava a una obra i
sí, una obra.
El premi el donava la direcció general del llibre. Llavors estava molt enfocat en llibre i va ser molts anys més tard, no sé si cap al 2007 o una cosa així, que es va fer a la trajectòria, com crec que com altres premis nacionals.
De tu destaquen, sobretot, com bé dius, la trajectòria de més de 20 anys com a il·lustradora, que ja de per si és tot un mèrit, no?, dedicar-se a la il·lustració a Espanya.
Ja, jo no em sento tan vella com per... com per considerar-se ja com trajectòria, no? Porto, bueno, 20 anys, sí. Porto 20 anys i em queden 20 més, almenys.
De tu també han destacat, sobretot, el teu estil irònic i conceptual dels teus treballs. Jo pensava un poc sobre això perquè tu destaques que per a tu és molt important el missatge, juntament amb la imatge, però sobretot el missatge. Imagina que treballar aixina de manera tan estilitzada ajuda.
Sí, o sigui, per mi el que explica una imatge és la part més important. I m'ho treballo molt, això. També, com que la majoria d'il·lustradors treballem amb text i has de fer una interpretació del text, o sigui que la part conceptual té molt de pes. Per mi, utilitzar com recursos mínims, no?, per explicar una idea, és el que em funciona millor perquè sigui més directe.
Imagina que amb els anys vas depurant més també, no?
Sí, crec que sí. Que vas traient tot el que veus que no cal, no? En realitat, l'artifici em sobra. Llavors vaig reduint-ho a la mínima expressió.
Suposa que també queda una obra més atemporal, no? Deslligada un poc de les tendències.
Doncs no ho sé, això. Suposo que sí, perquè el que faig servir és línia molt senzilla, molt poc color, i això és com que no encaixa amb les modes, o això, com tu dius, no? Que és atemporal.
De tu també han destacat un poc el compromís social. És un poc...
Això em va sorprendre, eh?
És un poc una càrrega molt forta, no? Però, no? De dir, val, també he de ser estandarte
ja,
d'esto.
No ho sé. A veure, en les seves... O sigui, per mi, amb les il·lustracions, doncs, puc dir el meu punt de vista, no?, de les coses, i imagino que es refereix a això, però no em considero que toqui... sigui molt política en aquest terreny.
De tu, si fem una recerca de les teves obres, sobretot destaca, bueno, una, que va ser la de English is not easy, sí, que ve d'una estància a la ciutat als Estats Units, no? Vas estar allí vivint i vas estar a Nova York i et vas adonar que l'anglès no és tan fàcil.
Sí.
Suposo que a mi em passa
ja
igual.
Ja ho sabia d'abans.
Nosaltres, que som de la EGB, jo crec que som el clar exemple que l'anglès no és fàcil per als que hem nascut.
Sí. Però jo també, o sigui, havia fet molts intents abans i bueno, no l'aprenia, em costava molt. i vaig anar a viure uns mesos a Nova York i vaig estar anant a classes d'anglès allà. Vaig estar només 6 mesos i sí, vaig aprendre, però vaig tornar amb certa frustració de no haver pres bueno, el que jo m'esperava, no? I llavors fer English Notici ja va ser com l'última oportunitat que em donava, per l'últim intent, no?, per aprendre'l. I vaig fer com la guia de l'idioma que a mi em podria servir.
Que crec que està traduïda bueno, o publicada en més de 20 països, o sigui que
sí,
t'ajuda
sí,
a tu i a molta gent.
Ha sigut sorprenent, perquè jo quan ho feia, això era un projecte personal i era un format difícil perquè no era ben bé un manual d'idioma a l'ús, no? I tampoc era un llibre il·lustrat, que normalment són de ficció. I, bueno, ha sigut va ser una sorpresa que després funcionés bé comercialment.
La relació amb els Estats Units perdura, no? Perquè tu treballes, per exemple, per a setmanaris com el New York Times, com el New Yorker...
Sí, des que vaig viure a Nova York, això va ser el 2007-2008, després vaig... O sigui, va ser llavors quan vaig començar a treballar per premsa d'allà. I ho he continuat fent fins ara, però al punt que diria que el 95% dels encàrrecs que tinc són de premsa d'Estats Units.
Fent una recerca un poc sobre tu, vaig trobar una notícia que deia sobre tu, Lucy Gutiérrez, la il·lustradora del Masnou, que publica els grans mitjans dels Estats Units. Arribar a publicar als Estats Units, s'imagina que arribarà com ser la Champions, no? Com aquest que diu de la il·lustració.
Jo crec que no.
No?
No.
Ara, té la sensació,
Isa. Diria que és bastant fàcil aconseguir treballar per als Estats Units. A veure, no ho sé, perquè és que hi ha tants mitjans, són la tira de revistes, no només són les capçaleres aquestes, no? New York Times, New Yorker, sinó que tenen revistes, o sigui, cada universitat té la seva revista, cada especialitat del que sigui té la seva revista, o sigui, són moltes, i llavors hi ha molta oferta. I crec que ells fan servir molts il·lustradors de tot el món i estan oberts a provar coses diferents. Jo diria, almenys quan jo vaig començar, per mi va ser fàcil perquè no hi havia tanta gent, no? Aquesta és la meva impressió, no? No, almenys no hi havia tanta gent buscant feina allà. Però diria que encara no és tan complicat.
Parles també de línies vermelles que tenen els mitjans als Estats Units, que possiblement a Europa no estan.
Sí, per exemple, no es poden mostrar cossos nus, això en un diari que pot ser per adults.
I estem parlant de dibuixos, clar.
Estem parlant de dibuixos, sí, sí. O sigui, quan hi ha articles sobre sexe, doncs te les has d'enginyar, no? per solucionar-ho sense mostrar res.
I això que tu tens un llibre que és un llibre il·lustrat que és el Kamasutra, crec.
Sí.
No.
I això ha fet també que no veiés el perill a les imatges, no? Perquè per mi, o sigui, és molt normal que surti un pit o una culxa en una imatge i em costa més ser conscient, no?, d'aquestes línies vermelles que tenen.
Una altra obra teua, potser sigui la més personal, la de Manual d'autodefensa, on fas una mirada crítica de la societat o de les relacions humanes o de tot el que ens envolta.
Sí, crec que és sobretot de les relacions humanes i del comportament humà en si. I sí que és com el més personal, perquè són dibuixos que surten, la majoria de dibuixos que faig en quaderns sense cap propòsit, i volia fer alguna cosa amb aquest material, perquè de fet era el que m'agradava més de la meva feina i que no sortia a la llum, i vaig recopilar dibuixos i vaig fer aquest llibre. No sé, el resultat, jo tinc la sensació de que és una mica depriment, però la gent em diu que no, que és graciós, o sigui, que em quedo més tranquil·la amb això.
Hi ha una il·lustració que, per exemple, diu aprovecha el tiempo cuando tengas un momento, ¿no? El nivell és este, ¿no? Directament va... directament és un poc así, ofensivo de dir, ¿no? Què estem fent, ¿no? En este món.
Ja, yeah, o sigui, és com una resposta també a aquest missatge tan positiu, un missatge tan positiu que trobem a tot arreu, ¿no? De psicologia barata i d'autoajuda i això, que és una visió, crec que més realista.
Escolta, fa poc vas estar també per ací per València, no? Vas estar per al festival Babacamo. I és que crec que aquest any, de fet, vaig estar parlant amb ells i em van comentar que girava al voltant de les llengües minoritàries o minoritzades. I tu vas estar allí perquè... tu fas ús del llenguatge de signes i em vas comentar com t'ha ajudat a tu, a la teva vida, l'ús del llenguatge de signes.
A veure, els meus pares són sords i llavors parlo amb ell amb llenguatge de signes, però diria que particular, com el nostre, perquè jo he sigut molt vaga sempre i, per exemple, només faig servir una mà parlant amb ells. I bueno, com que ja m'entenen, doncs vaig tirant.
Sí, sí. No.
Però crec que el ser conscient de... Crec que m'ha fet ser més observadora per posar-me en el punt de vista dels meus pares, no? Quan, no ho sé, quan han de treure la informació només
del
que veuen. I crec que això sí que m'ha... Bueno, m'ha influït.
És veritat que quan perds un sentit has d'aguditzar l'altre. Jo, per exemple, tinc baixa visió i jo la vida és genial, saps? La vida és genial. Mm-hmm. Encara no li he tret un bonus, però la vida és genial. Escolta, per acabar, este matí he llegit una notícia que no se l'ha llegit, que ficava que a Espanya els propers 10 anys podrien perdre's 400.000 llocs de treball degut a la intel·ligència artificial. Imagina que com a il·lustradora que eres, el perill està ahí, no? I sobretot perquè la gent no pot no arribar a valorar les il·lustracions o el treball personal de cadascú, no?
Jo diria que el que pot substituir ara la intel·ligència artificial són les imatges com més descriptives o que les que són es basen més en la bellesa o la tècnica, però que encara no és capaç o que serà molt difícil que sigui capaç, o sigui, de conceptualitzar la part de les idees de les imatges. Això és el que em costa imaginar-me, que sigui capaç d'interpretar un text i donar un punt de vista i mostrar-lo a través d'un concepte visual.
O d'una personalitat.
Però bueno, fa una mica de por, eh?
Ja, ja. D'ací 10 anys veurem que ha desaparegut. Lucy Gutiérrez, il·lustradora, moltíssimes gràcies per haver estat este matí així a Un dia perfecte. Tens una pàgina web que està totalment actualitzada. Allí es pot veure, crec que pràcticament tots els teus treballs. Estan totes les descripcions, tant com a premsa, inclús un puzzle, recordo haver vist, alguna animació... I si no, pues que la gent, pues això, el manual d'autodefensa, tinc entès que... Jo no l'he tingut a les mans, però tinc entès que és molt, molt divertit.
Espero. Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Lucy.
Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone.
Hola, soy Agatha Prisma y quiero invitarles a escuchar mi nueva canción Volcán en colaboración con Leo Salinas y Paula Paves, ambos músicos chilenos. Hicimos esta canción pensando en un ambiente onírico y la letra habla de esos amores que vienen y van en la memoria. Los invito a escuchar Volcán, mi nuevo lanzamiento.
Os comenté el otro día, vais a sobrar una noticia que de ella. La carta que Kurt Vonnegut escribió para los habitantes del planeta en 2088 y que parece escrita para el año 2024. Yo, por decir la verdad, no sabía quién era este Kurt Vonnegut.
Yo sí que sé quién es, evidentemente.
Vale, pues cuéntame.
Este señor es muy conocido. Kurt Vonnegut, quien nos dejó en el año 2007, fue un escritor y novelista estadounidense. Es autor de obras como Dios le bendiga, Mr. Rosewater o Las sirenas de Titán.
El caso es que una década antes de morir va a decir una carta dirigida a aquellos y aquellos que viurán l'any 2088. En ella, doncs, evidentment advertia, aconsellava i ficava en alerta dels perills als quals s'enfrontaran els que tinguen la sort o no de viure l'any 2088. La carta la podeu trobar fàcilment a la web, a Google. I, entre altres coses, yo volvería a destacar lo siguiente. Daniel.
Kurt Vonnegut nos dice, deja de prepararte para la guerra y empieza a afrontar tus verdaderos problemas.
Doncs terra o Kurt, i és que no parem de llegir notícies en els que s'indica que els països han d'augmentar el seu pressupost dedicat a la guerra, dedicat als exèrcits, el seu pressupost militar, fins i tot fins a arribar al 2%, que crec que és el que demana la OTAN, si no recordo mal. I també moltes notícies parlen de la possibilitat de que els que naixen ara, el dia demà, quan siguin majors d'edat, hauran de fer el servei militar obligatori, allò que s'anomenava la mili.
Kurt Vonnegut també comenta que dejemos de pensar que la ciència puede arreglar cualquier cosa si le das un billón de dólares.
Ahí també li dóna la raó a Kurt Vonnegut. Els que no tenim un sentiment religiós, com és el meu cas, però sí que creiem en la ciència, al final suposa que deixem en mans de la ciència tot. Evadim la responsabilitat personal i al final fem de la ciència com si fos un déu que tot ho resoldrà.
Muy interesante lo que dices.
A ver, no es nada nuevo, ¿eh? Esto lo piensa mucha gente. Va, Daniel. Y per acabar la carta, la carta que Kurt Vonnegut va escriure 10 anys abans de morir, dedicats o destinada a aquells i aquelles que viuran l'any 2088, Kurt Vonnegut s'acomiada dient:
por lo que sé, incluso las damas y los caballeros tendrán sus propios helicópteros personales o cinturones de cohetes. Nadie tendrá que salir de casa para ir al trabajo o la escuela, ni siquiera dejar de mirar televisión. Todo el mundo se pasará el día sentado, pulsando las teclas de los terminales de ordenador, conectados a todo lo que existe y bebiendo líquido de naranja como los astronautas.
Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
My darling, and as it falls. the sun was turning red, we heard a voice, and that voice said,
children of earth, be not afraid, for we are in peace.
Daniel, i ja que parlem de servei militar, vaig a contar-te una anècdota que va passar quan tenia 17 anys. Sí, era l'any 98, quan vaig anar a l'Hospital Militar de Mislata perquè l'any següent, en teoria, em tocava fer el servei militar obligatori, o sigui, la mili, però jo anava a alegar que jo no podria fer la mili ni servir mai a este país ni a l'exèrcit amb un rifle a les mans perquè tenia miopia magna i bàsicament millor no. El cas és que vaig anar allà a Mislata, vaig anar amb la meva mare perquè jo era menor d'edat i a l'arribar em va tocar esperar una bona estona i en teoria anaven a fer-me unes proves, no?, per a veure si este tio ens està enganyant. I tal qual vaig obrir la porta, el metge, sense que em donara temps a sentar-me, va dir: a este no le hagas ni les proves. I ahí va acabar la meva relació amb l'exèrcit.
Eduard, esa anècdota ja la has contado en el programa.
Pues podría ser, porque es la única anécdota que tengo relacionada con el tema del ejército o de la mili. Me está pasando mucho esto de no acordarme de las cosas. Me está pasando en las películas, sí. Veo películas que digo, oye, esta película parece interesante. Y a mitad película digo, pero si yo ya lo he visto.
No recordar es sinónimo de envejecer, en fin. Vamos con el siguiente entrevistado, que a la gente no le importa mucho si tienes o no memoria.
Para recordar los cumpleaños y que son buenos. Estem escoltant Belmez, un tema de l'àlbum Bestiario de la banda de Castelló de la Plana, Montefugi, un tema que es va publicar crec que l'any 2014. Aquest darrer dilluns ha sortit el primer single del nou àlbum, del que crec que es pot fer una preorder ja. Gavin Verdes és el guitarrista de Montefugi. Hola Gavin, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecte.
Nada, gracias a vosotros.
Oye, desde el 2014, desde este tema Belmez, no ha llovido mucho, pero bueno, el sonido de Montefugi ha cambiado mucho hasta este último disco, Peñagolosa, que no lo he dicho, que se va a lanzar en breve.
Sí, pues hombre, yo desde dentro sí que he notado una evolución, no sé, desde fuera, lo lógico, vamos creciendo, vamos escuchando más música, la vamos aplicando y es normal que haya una evolución. A ver, la base sigue siendo la misma, música de guitarra con mucha melodía, pero claro, hay matices que van cambiando y en 10 años, evidentemente, o has cambiado algo o algo va mal.
¿Cuántos discos? Porque empezasteis que con el 2011, con Iceberg.
Correcto. Hicimos un EP que es Iceberg, lo primero que sacamos. El segundo disco fue Bestiario. Discos tenemos 4, creo que son 2 EPs, algún single por ahí suelto, una banda sonora. Y nada, ahora con el Peñagolosa a tope.
Y además, por ejemplo, la banda sonora de Cube, creo que la de Five Days to Dance.
Correcto. Sí, nos gusta también que nos...
Bastante eclécticos.
Proyectos de esto. Sí, nos gustan los proyectos de los retos, que siempre decimos que sí y luego decimos a qué hemos dicho que sí, porque no sabemos a qué nos enfrentamos, pero al final siempre suelen salir más o menos bien. O sea que qué guay.
Oye, y este pasado lunes habéis lanzado el single, que es el que adelanta a vuestro último trabajo. El single se llama Falso Rey y el álbum Peñagolosa. Cuéntame qué nos vamos a encontrar en este álbum. ¿Cuántas canciones?
Pues son 10 canciones, un álbum larguito, unos 40 minutos, que hoy en día ya es un poco un reto, ¿no? Porque la gente ya sabes que tiene el déficit de atención, está generalizado. Pero bueno, ahí seguimos en lo nuestro. Son 10 canciones, eso, pues ya te digo, música de guitarras, con mucha melodía, un poco siguiendo un pasito más en la evolución del anterior disco, del Di que has llegado, que grabamos en el mismo estudio, un estudio con bastante solera, que son los Ultramarinos de San Felipe de Guíxols, de la Costa Brava. Y básicamente es eso, pues música guitarrera, con mucha melodía y 10 canciones.
Nada tiene que ver el nombre de Falso Rey ni Peñagolosa con nada de la actualidad, ¿no?
No, realmente no. Realmente el nombre de Falso Rey, siempre hacemos la broma de que puede ser un himno antimonárquico o republicano, vete a saber, pero realmente la intrahistoria, te la voy a decir aquí en exclusiva, es que los acordes del estribillo son Fa, Sol y Re.
Ah, vale.
Y jugando un poco con eso, o sea, parecemos un grupo serio desde fuera, pero vamos, somos de la chanza.
Oye, cuéntame un poco más sobre lo de la grabación. Creo que, como has comentado, fue en San Felipe de Guíxols con Santi García, Ultramarinos. ¿Qué sonidos aporta? Porque el último creo que lo grabasteis también allí. Él ha grabado, por ejemplo, con Nueva Vulcano, con The New Raymond, Stan Steel.
Correcto. Son grupos que nos gustan mucho y que el sonido nos gusta, ya sabemos qué sonidos maneja él y tú lo consigue. Y nuestra intención era pues, un poco ir por ahí, asegurarnos un gran sonido. Lo único que es, la otra vez, cuando grabamos el anterior disco, el día que has llegado nos pilló en plena pandemia. La experiencia fue buena, pero se vio un poco truncada y esta vez era como desquitarnos de eso. Porque irse a grabar fuera, o sea, todos juntos, y tal, es una especie de campamento de adultos, pasárselo bien, además de estar currando los temas, evidentemente. Y eso no lo tuvimos la otra vez, entonces quisimos un poco desquitarnos y volver al estudio.
Porque os pasáis toda una semana allí trabajando los temas.
Correcto, sí, es a full. Es 24 horas, o sea, acaba la grabación y estás en el piso, porque tenemos un piso para estar todos juntos, y estás hablando, acabando letras, mirando arreglos, que es que mola mucho, la verdad, estar así. O sea, es vivir la vida de un músico profesional, digamos.
Bueno, cuéntame un poco cómo está el tema de la pre-order, porque creo que tenéis diferentes packs de pedir el disco.
Sí, como tenemos una discografía un poco ya extensa, pues además de comprar, lo que queríamos un poco premiar a la gente que haga pre-order, porque nos ayuda un poco a financiar los gastos de la fabricación de los discos, que han subido bastante y son difíciles de soportar. Y entonces lo que hemos hecho, por ejemplo, de modo de premio, es un poco, si haces el pedido en pre-order, tienes un precio reducido, lo queremos vender a los 18 euros el precio final, pues si haces en pre-order te lo llevas por 15. También hemos visto una opción para que los jóvenes o gente en paro puede hacerse con él por 10 euros, un poco facilitar la difusión de la cultura y de la música. Y
ahí, luego no, también, ahí no pues, ganáis nada, ya con 10 euros ya básicamente no se gana nada.
El precio de coste. Pero bueno, también entendemos la situación y bueno, al final para nosotros es un hobby, o sea que lo que tenemos que hacer es un poco difundir la música, para eso estamos en el grupo. Y todo lo que es ayudar, pues oye. Y luego también otra cosa que hemos incidido es que, por ejemplo, tener los discos en físico con bastante antelación a su distribución en plataformas digitales.
Está en vinilo y también creo que está en cassette.
Correcto, por ahora son los dos formatos que estamos manejando, sí.
Vale, quien quiera, está la web y puede elegir, creo que mediante una transferencia o mediante un Bizum.
Correcto. Tenemos un formulario en nuestras redes sociales. Y es cumplimentar el formulario y ya está. Ya. Cuando hayas cumplimentado ese formulario, nosotros contestamos por correo, tenemos las instrucciones finales y ya está. Es bastante sencillo.
Creo que es una edición limitada a 200 copias.
O sea, correcto.
Puede volar fácilmente.
Ojalá.
El diseño de la portada, no lo he comentado, es de vuestro bajista, que es el que lleva la línea, la imagen de los trabajos desde el inicio.
Correcto, sí, no podemos confiar en otros, evidentemente. Teniéndolo en casa y con lo bien que lo hace,
y
otra ventaja.
Oye, otra cosa, para ir terminando, creo que también habéis grabado hace poco una canción, una versión en homenaje a Low, al grupo americano.
Correcto. Sí, eso es una cosa que montó aquí la agencia de contratación por Music, que ha trabajado a veces con nosotros, son de aquí de Castellón, y también llevaban a Low en Europa, son los agentes de Low en Europa, y entonces nos propusieron participar en esto, y aunque el timing nos iba fatal, porque nos pillaba justo en los momentos finales de preparación y entrar en estudio para el disco Peñagolosa, aún así dijimos que lo hacemos como sea y buscamos un hueco como sea, y al final ha quedado muy chulo. Y está teniendo bastante repercusión, incluso desde el propio Alan DeLow lo ha puesto en redes, nos ha hecho llegar mensaje de agradecimiento, o sea que fenomenal.
Porque vosotros coincidisteis o tocasteis junto a los miembros de DeLow, bueno, a
Retribution. Sí, correcto, sí, con dos tercios, o sea, son tres, con una banda paralela que tenía que se llama Retribution Gospel Coil, hicimos una pequeña gira por España, que fue una pasada, eso fue, vamos, como una universidad para el músico. Aprendimos un montón y vimos que un grupo así, un tío que ha tocado con todo el mundo, que tiene un estatus, o sea, es un tío súper normal, que carga sus amplis, te ayuda, vamos, no pasa nada.
Creo que la recaudación va a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no?
Correcto, se puede comprar vía Bandcamp, solo en versión digital de momento, por 10 euros y todo lo que ingrese Born lo va a destinar a la Asociación Española contra el Cáncer. Porque Low ya no existen, porque eran una pareja y Mimi, la mujer de Alan, falleció de cáncer el año pasado, creo recordar, y es un poco por ese tema.
No sois muy amigos de hacer versiones, pero las que hacéis son bastante eclécticas, desde esta hasta el Botifarra, creo que también hicisteis una versión.
Correcto, bueno, es una canción del folclore valenciano.
Sí.
Pero la versión más famosa es de Pep Jimeno Butifarra. Y sí, es un poco eso, lo que te decía antes de las bandas sonoras, es un poco retos, porque hacer una versión de un grupo de nuestro estilo la podemos hacer, y incluso en los ensayos a veces tocamos, pero ya está hecha, ¿sabes? Entonces, es una cosa que un poco que nos supongo un reto y a la que hay que darle más vueltas y ver cómo lo llevamos al terreno.
Es un reto, y un reto fue también, imagino, la versión que hiciste del Himno del Castellón.
Ah, bueno. Eso fue hace ya, creo que sería el 2015, por ahí. Correcto. Sí, nos pidieron, para un concierto, nos pidieron hacer una versión de una canción internacional clásica, una versión española clásica y una versión de una canción de folclore castellanense. Y de folclore castellanense no tenemos ni idea, entonces dijimos, lo único que me suena es esto. Pero la verdad es que adaptarla costó. Y también te digo que hay gente a la que le gustó y hay gente que nos amenazó de muerte prácticamente, porque ya sabes que el fútbol
es... Sí, el fútbol es sagrado y los himnos también. Sí.
O sea que...
Nadie se atrevería a versionar el himno del Liverpool, imagino.
Correcto, eso es.
Puede ser.
Hay muchas sensibilidades en juego.
Antes de poner el tema, Falso Rey, del álbum que lanzáis, Peñagolosa, recordar, bueno, no lo hemos dicho, pero la presentación creo que es en Castellón el día 5 de mayo.
Correcto. El 5 de mayo, que es un domingo en el Terra, en sesión de tarde, será eso, a las 8 de la tarde, nada, presentaremos el disco y también, coincidiendo que se van a cumplir 10 años del disco Bestiario, que es un disco que puede ser el favorito de nuestros seguidores, pues vamos a hacer un repertorio combinado, o sea, vamos a intentar tocar los dos discos en íntegro y así celebrar, por un lado, el 10 años de Bestiario y, por otro, el lanzamiento de Peñagolosa.
Bueno, pues Gavin Brenes, guitarra de Montefuji, y normalmente siempre te toca ser a ti el portavoz.
Correcto, mira que no se me da muy bien, pero es lo que hay.
Que nada, que muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio, y nada, mucha suerte con el disco, y quien quiera ya sabe, busque por Montefuji en Instagram, y allí está el link para que puedan hacer la preorden, ¿de acuerdo?
Eso es, muchas gracias.
Muchas gracias, Gavin.
Venga, un abrazo.
Yeah.
Que poc que queda per a les falles i les festes que pot ser d'ací no molt les celebren a Madrid.
Creo que estás siendo muy exagerado.
Bueno, ya verás, Daniel. Pasará como con los equipos de baloncesto y de béisbol en Estados Unidos, que como son franquicias o algo así, creo que pueden ir cambiando de ciudades al mejor postor. En unos años quizá podamos ver definitivamente las fallas en Madrid o los Sanfermines en Barcelona, que como van hacia abajo, pues igual los toros cogen mayor velocidad.
Algo de razón tienes. La Supercopa de España de fútbol ya se juega en Arabia Saudí, ¿no?
Sí, sí, se juega en Arabia Saudí, que no sabemos ni dónde está Arabia Saudí, ni ellos saben dónde está España, pero a mí, bueno, el fútbol me la trae al pairo. Pero sí, no queremos un mundo globalizado, pues toma.
Va, ves con la agenda, que se te está hinchando la vena del cuello.
Sí, sí, y si sigo con esta línea, me pueden acusar de comunista o de ir contra el progreso, o Dios sabe qué. Bé, anem amb l'agenda i vaig a ficar de fons a un intèrpret, un cantant francès, que s'anomenava Joe Dassin. O Joe Dassin.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez.
A este lo conozco, es el hijo del director de cine francés Jules Dassin.
Qué bien lo pronuncias, Joe Dassin y no Dassin. Fue el hijo del director francés Jules Dassin.
Pues justo el otro día vi su película En la ciudad desnuda. Un thriller de 1948.
Sí, yo también he visto la película En la ciudad desnuda, un thriller con Beas Dit de Lane Corante Witton y a un asesinato en la ciudad de Nueva York y sabe saber quién es la sassy. El caso es que Joe Dassin, a pesar de haber molt jove, creo que no tenía ni 42 años cuando va a morir Lane 80, va a desenvolupar una carrera molt extensa y a muchísima obra se va grabada. I és que va triomfar molt als anys 60 i 70 com, o amb temes com per exemple aquest Les Champs-Élysées.
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout et tout.
Bé, anem a deixar a Joe Dassin de fons mentre li peguem una ullada a l'agenda. Comentar que fins el 19 de març, que jo crec que és Sant Josep, podeu visitar la Fira del Llibre Antic y de ocasión a la Avinguda Gran Vía Marqués del Turia de Valencia.
Cerca de 30 librerías de todo el país ofrecerán un valioso fondo de libros antiguos, ejemplares especiales y curiosos, ediciones descatalogadas, así como prensa antigua, cómics, álbumes de cromos, libros escolares antiguos, postales y carteles.
Això dels cartells antics m'interessa. M'agradaria penjar més cartells o més quadres a casa, però tenint en compte que la casa està menuda i bàsicament només hi ha que portes i finestres, ja que no hi ha ninguna paret lliure, doncs ho tinc molt complicat. El divendres 1 de març al Teatre Russafa de València pots assistir a l'obra de teatre El Moble. Totes aquestes coses que mai ens direm. Ha sigut Premi Toc de Teatre amb millor espectacle del Puig l'any 2023.
Yo he ido a muchas bodas en el Puch.
A mí me invitaron a una, pero no pude ir. Va, contame de qué va El Moble, de qué va la obra El Moble.
Sí, te cuento. Se trata de una comedia en la que una pareja entrada en la cuarentena se enfrenta a un drama doméstico, montar un mueble de IKEA. Esta premisa permite asomarse a los roces banales y las razones más profundas del abismo que acecha a la relación.
Buah, yo creo que todos hemos discutido, ¿no?, al montar un mueble de IKEA. Bueno, al menos yo lo recuerdo perfectamente.
Yo también. Deberían de advertir en las instrucciones que se acabará discutiendo con la pareja.
Que no ho he dit, que és a partir de les 8 de la vesprada. La direcció és de Rafael Calatayud. És una obra produïda per Albena Teatre i els intèrprets són Juli Disla i Silvia Valero.
Oye, es muy bonita esta canción.
Sí, Daniel, esta canción es muy bonita, sí, romanticona. De hecho, hay una versión también en castellano. Era típico eso de ir saltando, bueno, aún de idioma en idioma.
Recorda que fins al dia 7 d'abril pots visitar l'exposició que celebra pel 35 aniversari del Jardí del riu Túria, anomenada Abans del Jardí, una exposició, una mostra que organitza l'Etnomuseu de València, el Museu d'Etnografia de la ciutat de València, i que es tracta d'una aproximació etnogràfica a les relacions entre la ciutat i el seu riu. No està a la seu de l'Etnomuseu, sinó està a l'edifici Natúria, que està al mateix llit del riu Túria. Bé, i anem a acabar també amb una altra activitat que organitza l'Etnomuseu de València, i és que el dimecres dia 3 de març, que això és diumenge a partir de les 12 del matí, pots assistir al taller L'Horta en Paper. Daniel, conta'm de què va aquesta activitat, aquest taller.
Hi ha molts que encara desconeixen de l'Horta de València. Descobrim curiositat sobre la nostra horta i fent fruits i verdure mediterrània, a grandària natural amb diferents tipus de materials.
Molt bé, Daniel, t'has atrevit en valencià, sembla més un portuguès, però escolta, està molt bé atrevir-se. Hi ha moltíssima gent que ocupa càrrecs de rellevància institucionals que ni el coneix ni li dona la gana. Moltíssimes gràcies, Daniel, per fer este gran esforç.
Jo hablo valenciano en la intimitat, com lo hacía Aznar.
Sí, recuerdo que el expresidente Aznar comentaba que él hablaba catalán en la intimidad. Ay, en la intimidad de cadascú, a saber qué fe. Bé, deixem a este Joe Dassan, ¿no? Creo que se me ha fet un poc bola, ¿no, Daniel?
El chico era guapo, pero se hace bastante bola. Tienes razón.
No sé si té alguna cosa a veure el fet de ser atractiu i triomfar a la música. Bé, el cas és que, escoltant un poc la discografia d'este Joe Dassan, excepte aquestes cançons que ficava, Les Champs-Élysées, Actua, o una que s'anomena Les Dalton, no crec que resistisquen molt el pas del temps. No sé, sembla que en l'època es gravava molt i molt i molt i alguna cosa acabarà triomfant. Per exemple, hi ha unes cançons Regina, que té, que no sé si és un recopilatori o un disc, que és així, rollo country, que dius, oh my god. Per cert, Daniel, ¿tú crees que este programa puede resistir el paso del tiempo?
No creo. Caerás en el olvido, como les pasa a todos. Au revoir.
Lo importante, Daniel, es que ni tú ni yo ens oblidem mai l'un de l'altre.
Eso nunca va a pasar, guapetón.
Un momento, Daniel, que algú ens crida. Hola, molt bon dia. ¿Qui tinc el gust de parlar?
Hola, soy de nuevo José Enrique, de Benetuser.
Sí, lo recuerdo perfectamente, José Enrique. Cuénteme. ¿Qué desea?
Pues nada, he estado escuchando el programa y creo que yo, como experto en terraplanismo, podría encajar. Si quiere, me acerco un día y le demuestro con datos que la Tierra es plana.
Bueno, José Enrique, no quiero ofender, pero hace muchos, muchos años que se sabe que la Tierra es totalmente plana. O sea que no sé a qué viene usted a demostrar algo que es tan obvio, ¿no, Daniel?
Hace muchísimos años que se sabe que la Tierra es más plana que el vientre de Eduard.
Sí, tal cual. Imagínese si es plana la Tierra. Así que lo siento mucho, José Enrique, pero bueno, gracias por haber llamado.
Hay cada indocumentado por el mundo pensar que la Tierra no es plana en pleno año 2024.
Sí, Daniel, yo también alucino con esta gran cantidad de gente que hay que sigue teorías conspiranoicas o que cree estas tonterías de que la Tierra es como una pelotita a la que le podríamos dar un chut.
¿Cuánto merluzo hay suelto?
Merluzo, yo creo que era una palabra que gastaba bastante Francisco Ibáñez. Bé, el cas és que, si vos pots tornar a escoltar el programa de Wii d'un dia perfecte a partir de les 7 de la vesprada, sí, a radio.upb.es. I el podcast? El podcast el trobaràs a la secció de Radio a la Carta, a radio.upb.es. Ahí trobaràs les 6 temporades i a iVoox i Spotify la cinquena i la sisena. I recorda que hi ha un Instagram on pots enllaçar amb tots i totes aquells que han passat pel programa des de 2018. Adeu.
Bye bye.